Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues oiga, toda la alegría es poca a pesar del día, a pesar de que es viernes, a pesar de que el viernes lleva incorporado un malaje extraordinario que hace que uno se desanime cuando viene a trabajar. ¿Y ya se acaba esto? Si acabamos de empezar ahora mismo. Pues ahora hay que aguantar el sábado, hay que aguantar el domingo. Menos mal que ya cuando, como decía el pulpo, ¿verdad? Ahora mismo, cuando llega el domingo por la tarde, esos domingos por la tarde cerrados, o bien de calorina intensa, o bien de niebla y un tanto de frío y nadie en la ciudad, no hay nada más hermoso que eso. Porque promete ya las próximas horas de un lunes despertar y volver y hacer... Bueno, pero no adelantemos acontecimientos, que hoy es viernes, es 2 de septiembre, hace más calor, suben las temperaturas en la mayor parte de España, pero en el sur vamos a llegar a los 40 grados. Cielos despejados, solo en el país, viento fuerte de levante en el estrecho, sigue el levante en el estrecho, para aquellos que pensaran, bueno, me voy en septiembre, que a lo mejor resulta, el pulpo que le gusta tanto ir a Conil, tú sabes que en Conil tienes exfoliación gratuita. De la
Yo piel. He venido así.
Con los granitos.
8 de 8.
Pues creo que sigue, ¿eh? Creo que sigue y va a seguir. Bueno, damas y caballeros, es noticia la gran macro manifestación que ayer ocupó prácticamente todo Caracas, y miren que Caracas es grande, en la que los caraqueños, los venezolanos, venidos de todas partes a pesar de las dificultades y de los obstáculos que puso el régimen, protestaron contra el chavismo, ese chavismo que está empobreciendo y tiranizando Venezuela desde hace ya años. No empieza ahora mismo. Todos los obstáculos posibles, y muchos de ellos violentos. La policía, el ejército, bloqueando los accesos a Caracas, las calles, los túneles, los puentes, amenazando, utilizando la violencia. Bueno, pues todo ello no amedrentó a los que, si eso no hubiera ocurrido, hubieran ido el doble, a los que, vean ustedes las imágenes, llenaron Caracas contra Maduro, contra un régimen. Como hoy recuerdan prácticamente todas las publicaciones, dedican algunos datos a este régimen que ha aumentado la pobreza en Venezuela, que como siempre acostumbramos a decir es un país potencialmente rico. Venezuela tiene un problema, lo hemos hablado muchas veces, que es el petróleo. Dice, no, pero el petróleo le dará dinero, sí, pero cuando solo tienes petróleo, cuando tú, por tener petróleo, no desarrollas el músculo industrial, no tienes industria, que después tienes que comprar fuera, y que ha subido de precio porque tú has subido el petróleo. Tú ganas más, porque efectivamente el petróleo sube. Pero todo lo que depende del petróleo sube, y tú, como no lo tienes porque no has desarrollado músculo industrial, porque te has puesto como don, lo tienes que comprar fuera más caro. Por lo cual, lo uno por el otro. Y esa es la tragedia de, muy resumida, la tragedia de Venezuela. Pero es que además más del 9% de las familias del país están en situación de pobreza extrema. Alrededor del 23% pueden ser considerados pobres. Las fotografías de los supermercados, desabastecidos, con un deterioro de los servicios públicos sin parangón. Es decir, cual si efectivamente aquello fuera Cuba, la Cuba de los Castro. La tiranía de los Castro, que es la que ha inspirado esta tiranía de los Chávez. Esta tiranía contra la que han protestado valientemente los venezolanos. Ahora veremos por qué, claro, piden el revocatorio, pero el revocatorio tiene un tiempo. Está dilatando el régimen todo lo posible la admisión de ese revocatorio, porque si es después de enero, ya no tendría que convocar elecciones. Simplemente tendría que sustituir a Maduro, con lo cual el chavismo estaría hasta el año 2019. Y en esa pelea están. En esa gran pelea están. Mientras tanto, otra cosa muy interesante es la reacción de todos los esbirros que tiene el régimen venezolano en España, empezando por el porrero este de Monedero, se llama, ¿no? Este es el buen esbirro. El buen esbirro que lógicamente es fiel a la mano que le da de comer. Este acaba de decir que todos los que se congregaban en Venezuela eran golpistas. Algo se fuma, yo no sé si es porrero o no, hombre, eso es una expresión adecuada al aspecto, ¿no? Pero yo creo que algo se fuma este. Bueno, a este le pagan y ya está. Como a los demás de Podemos, que les han pagado y ya está. Izquierda Unida sigue haciendo el ridículo glorioso, porque ha querido manipular fotografías de la contramanifestación que preparó Maduro. Y han empezado a poner fotografías de cuando Chávez. Fotografías que le han recordado, claro, porque, hombre, mira, la trampa en Internet se ve enseguida. Pero esto os da igual. Todos estos chupabotas, pues a lo que mande el régimen. No se pierdan, porque hoy, para el capítulo de Desfibrilador de Tontos, tenemos unos cuantos, ¿eh? La novia de Alberto Garzón, que es el de Izquierda Unida, ya que hablamos de estos, que ha calificado el debate de investidura en Twitter como una peleita de nabos. Eso daba a entender que es que había más chicos que chicas en el debate. Peleita de nabos. Bueno, pues este es el nivel, ¿eh? Este es el nivel. Otro para desfibrilador de tontos, pero ponerle doble electrodo en el cuello, es el gobierno valenciano, que acusa a Playmobil de fomentar estereotipos sexuales. Es que muy bueno. Las preocupaciones del gobierno valenciano. Vean ustedes por dónde van. Si es que no cabe un tonto más. De verdad, no hay sitio ya para más tontos. No puede ser. No hay. Bueno, fuera parte de todo ello, sí, hombre, sí. Esta tarde se vota en el Congreso lo de... Es que no me acordaba. Se vota esta tarde en el Congreso lo de Rajoy, la segunda investidura. En fin, no creo que haya sorpresas, porque hasta Forges ya le dicta a los diputados en su viñeta en el diario El País. Recuerden a Santiago Amón, ¿eh? Diario independiente de la mañana, y ni un solo minuto más. Pues ya les dicta a los muchachos del PSOE lo que tienen que hacer, no es no. Y ya está. En el PSOE es verdad que hay voces que piden un comité federal. Que es lo más a lo que se atreven algunos del PSOE, que piensan que efectivamente habría que dejar de gobernar a Mariano Rajoy, convertirse en la oposición principal, todo lo dura que fuera necesario, ¿no? O pactar algún tipo de reformas, pero eso ya es pensar más en el país que en el partido, y eso tampoco. En el PSOE hay algunos que piensan eso y no lo dicen. La forma de decirlo es: vamos a organizar un comité federal. Y en el comité federal, a puerta cerrada, a ver qué nos sale. O a ver qué decimos. Miren, no sé qué lo decía el otro día, pero tenía razón. Si el voto fuera secreto en esta investidura, es decir, meto una papeletita en un sobre y se lo doy a la presidenta, seguramente Rajoy era presidente esta tarde. Si fuera secreto, pero no es secreto eso. Y a ver quién es el guapo del PSOE que se levanta y dice: me abstengo. Bueno, es que hasta el New York Times ayer... Primero el Financial Times. ¿Cuándo se ha visto Pedro Sánchez? ¿Cuándo pensaba Pedro Sánchez? ¿Cuándo suponía Pedro Sánchez que el Financial Times o que el New York Times le iban a poner su nombre negrita en un editorial? En un comentario editorial, el New York Times, hablando de Pedro Sánchez. Pero bueno, esto... Creo que Darwin lo explicó. No, no fue Darwin, ¿no? A ver, se lo preguntaré a Luis del Val, que se sabe todas las leyes de estos. Pero es tremendo, soberbio. Hasta el New York Times se lo dice. Claro que este utiliza el New York Times para envolver el bocadillo. Aunque hable muy bien inglés. Son las 6:10. Son las 5 y 10 en Canarias. Ustedes quieren conocer otras cosas, ¿no? Pues las cosas que han pasado son estas.
La actualidad de este viernes mira a Madrid, donde Sanidad tiene bajo control a 200 personas tras confirmarse dos casos de fiebre hemorrágica. Sanidad llama a la calma, no hay riesgo de contagio. Jesús Sánchez, consejero de Sanidad.
No hay motivo de alarma, está todo controlado. Esta enfermedad no tiene nada que ver con esos dos protocolos con el ébola que todos conocemos.
A las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro del mes de agosto. El dato va a recoger el fin de muchos contratos ligados al verano. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo.
La previsión es que en los datos de agosto se confirme la inercia que permite esperar a finales de año la creación de en torno a unos 480.000 nuevos empleos.
En Pamplona iban a declarar los 5 acusados de un delito de violación durante los Sanfermines. Lo harán por videoconferencia desde las cárceles en las que se encuentran. En Florida están pendientes del huracán Hermine, que con categoría 1 avanza hacia el Golfo de México, que se encuentra ya en máxima alerta. Y a Roma siguen llegando peregrinos de todo el mundo para la calor. El domingo de la Madre Teresa de Calcuta. Dedicó su vida a los más pobres, dejando un importante legado de vida, como recuerda la superiora de las misioneras de la caridad.
Hacer las cosas pequeñas con gran amor, prestar atención a las cosas pequeñas que traen felicidad, a la relación en la familia, a la relación de unos con otros, pensar unos en otros.
Y en los deportes, Juan Antonio Alcalá, la selección española deja buenas impresiones, por lo menos. Buenos días.
Pero muy buenas. Buenos días, Paloma. Buenos días, Carlos.
A Carlos le gustó el partido.
Pero muy buenas. Solamente me gustó hasta Diego Costa, no te digo más.
20 minutos, bueno. Dijo una tontería después al final del partido que luego te traigo. Eso de que hasta ahora me han criticado porque no soy español. No, hombre, no. Hasta ahora te han criticado porque no has hecho nada con la selección española. Hoy que has jugado medianamente bien, pues decimos que has jugado medianamente bien. Pero bueno, cualquier escribano puede echar un borrón. Lo primero esta mañana efectivamente es el debut de Julen Lopetegui como nuevo seleccionador nacional. Anoche Bélgica 0, España 2. Dos goles de Silva, uno en jugada, otro de penalti. Y como decía Herrera, muy buenas sensaciones el equipo español. Esto era amistoso, próximo lunes partido oficial para el Mundial España-Liechtenstein. Noticia esta madrugada, estos son partidos oficiales en el grupo americano para el Mundial Rusia 2018. Ecuador 0, Brasil 3, uno de los goles lo ha marcado Neymar. Y Argentina 1, Uruguay 0, gol de Leo Messi, que en julio dijo que se iba de la selección y que en agosto ha vuelto, como las folclóricas. Y el lío del día, la Liga de Fútbol Profesional investiga el partido Sporting de Gijón 2, Villarreal 0 del pasado mes de mayo, ante la posibilidad de que este encuentro fuera amañado. Con ese resultado, con esa victoria del Sporting, el Sporting se mantuvo en primera división y se fueron a segunda Rayo Vallecano y Getafe.
6 y 12, 5 y 12 en Canarias. En un instante les vamos a contar qué debemos hacer para ser más productivos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
5.259.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
15.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
2 de septiembre, para muchos hoy ha sido el segundo madrugón tras las vacaciones. Algunos se resignan a su suerte, aunque tampoco faltan los que comienzan la temporada con mucha motivación. Si es de los que se han propuesto ser más productivos este año, escuche esto porque le puede interesar. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Es comenzar la temporada después del parón de verano y tener dos opciones. O te propones buenos propósitos que sabes que no vas a cumplir, o si realmente vas en serio, te encomiendas a Dan Ariely. ¿Que quién es este señor? Pues un catedrático de sociología, la Universidad de Duke, al que veneran en Estados Unidos porque a través de sus estudios ha enseñado a la gente a organizar mejor su vida y a los directivos a sacar más provecho de sus empleados y encima tenerles más contentos. En canales económicos como Bloomberg le escuchan con gran atención.
On the first day of the first shift, Intel gives them a bonus. They say, if you perform at this level,
imaginaos, dice Ariely, que vuestro jefe os manda un correo a primera hora y te dice, si hoy haces bien y rápido tu trabajo, ¿qué prefieres? ¿Un bono con dinero, un bono para pizza o un cumplido de tu jefe? Bueno, Ariely está harto de que la gente conteste, hombre, el dinero. Pues resulta que el experimento realizado con los trabajadores de Intel en Israel demostró que a la larga la gente prefiere la pizza y los cumplidos. ¿Qué? Te has quedado sorprendido, ¿no? Pues escucha lo que Arieli propone para hacer bien nuestro trabajo y además tener tiempo para ir al gimnasio, quedar con la gente y todo eso que nos hace felices.
When good things happen to us, we're happy.
Hay que levantarse, ojo, a las 4 de la mañana. Numerosos estudios demuestran que las dos primeras horas de trabajo son las más productivas y de madrugada nadie te molesta, así que es el momento de hacer las tareas más creativas. Así que grandes ejecutivos como los responsables de Apple o Starbucks ya han cambiado su rutina para ganarle horas al día de madrugada y no alargando la noche como hacen muchos. Y es que según el gurú Arieli, más que búhos hay que ser alondras. Vamos, filosofía anticamastrón.
Esto es porque el Arieli este no había hablado con Carlos Herrera.
Eso es.
¿Eh? Porque si habla contigo le dices
eso
lo
es.
Bien que se siente uno levantándose a las 4 de
es
la
que
mañana.
Es que no hay otras. Quiero decir, yo aunque no tenga que hacer nada, me levanto, doy dos carreras, hago yo qué sé, salgo a caminar, me busco la vida.
Aunque no tengas que venir a trabajar.
Aunque no tenga que venir a trabajar.
Tu hora son las 4.
Sí, las 4. Hombre, los fines de semana a lo mejor a las 6.
Bueno.
Pero más allá de las 6 considero una insensatez y una indecencia estar en la cama un sábado.
Pues imagínate qué bien lo están haciendo los que nos están escuchando y llevan ya un rato levantados. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para las 7 de la tarde el pleno en el que se va a producir la segunda votación para la investidura de Rajoy y todo indica que el candidato no va a obtener la confianza de la Cámara. María Daván, buenos días.
Buenos días. En el PP piensan ya en la siguiente investidura, aunque Rafael Hernando hacía un último intento sin mucha confianza, eso sí, por atraerse al PSOE.
Quien tiene poco que decir, que me parece que es en estos momentos el señor Sánchez, a los españoles, creo que tampoco tiene muchas ganas de decirnos nada a nosotros.
Este mismo sábado Rajoy convocará un comité ejecutivo para cerrar filas en torno a su persona, para dejar claro que seguirá siendo el candidato y en breve multiplicará su presencia en el País Vasco y en Galicia de cara a la campaña electoral en ambos territorios. Mientras tanto, el presidente en funciones esperará a que haya un movimiento interno en el PSOE, algo que no ve muy probable, o a intentar atraerse al PNV después del día 25.
En el PSOE empiezan a surgir algunas voces que plantean ya discutir sobre lo que hacer a partir de ahora. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Fuentes de Ferraz no niegan ya la posibilidad de un comité federal, pero las presiones de los varones van en aumento. García Page pide directamente que se maduren decisiones.
Que nosotros tenemos derecho también a ir madurando nuestras propias posiciones en función de las muchas circunstancias.
La dirección socialista dice que es imposible cambiar el no a Mariano Rajoy, pero el presidente de Castilla-La Mancha advierte que las cosas pueden cambiar tras vascas y gallegas y se ofrece a iniciar una reflexión.
Me pongo a disposición del secretario general para cuantos diálogos, conversaciones o contrastes de opiniones sean necesarios a la hora de cuajar una opinión lo más seria.
En el entorno de Sánchez asegura que no consta que nadie quiera abrir un debate interno.
Hoy seguiremos pendientes de Galicia. Primera hora se va a retomar la búsqueda de Diana Kerr, la joven que desapareció ya hace 12 días en un pueblo de La Coruña. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Mientras continúa la investigación y las batidas en busca de la joven, el ruido mediático sigue creciendo después de que el padre de Diana reaccionara así a la decisión de un juzgado de retirarle a la madre la custodia de la hermana pequeña de la desaparecida.
La retirada de custodia de Valeria llega tarde, llega muy, muy tarde, ¿eh? Esta decisión debió de haberse tomado hace mucho, mucho tiempo, en evitación de situaciones como la que nos ocupan en este momento.
Los trabajos de búsqueda se retoman a primera hora de la mañana a cargo del centenar de voluntarios que ya ayer peinaron sin éxito una amplia zona del municipio de Apobra do Caramiñal.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias. En un instante nos acercaremos a Venezuela.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy desde las 7 de la tarde...
Ya saben, escuchen la linterna por si acaso.
Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para contarte y analizarte la actualidad.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, si compras 3 paquetes de pañales Dodot Activity Extra o Sensitive en distintas tallas y formatos, la unidad te sale a solo 14,99 euros.
Oferta válida en Península.
Además, con tus compras en Hipercor, consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor e hipercor.es.
Un millón de personas ha reclamado en Caracas el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. La marcha no dejó incidentes graves, a pesar de que el chavismo había blindado las calles con policía y con el ejército. Corresponsal Arturo Lezcano, buenos días.
Buenos días. La oposición celebra el éxito de la toma de Caracas, que ayer llenó las calles de la capital venezolana. Casi un millón de personas, según la Mesa de la Unidad Democrática. Este era el sonido del portavoz Chuo Torrealba ante la multitud.
Para que la nación pueda decir su palabra es preciso convocar una consulta. Su nombre es referendo y su apellido es revocatorio.
No terminó ahí la jornada de protesta. De madrugada se escuchó el sonido de los cacerolazos, la primera de las siguientes actividades antes de la toma de Venezuela, más ambiciosa aún que la de Caracas y que se celebrará el próximo día 12.
Hoy se espera que lleguen a puerto los más de 1.000 inmigrantes rescatados esta semana en el Mediterráneo. El operativo en el que participa la fragata Reina Sofía salvó la vida a más de 16.000 personas que intentaban llegar a Italia. Corresponsal Eva Fernández.
Una cifra muy alta, favorecida por las buenas condiciones meteorológicas y por el estado del mar en calma. Hace tan solo unas horas, la Guardia Costera Italiana coordinaba el rescate de 1.800 refugiados en una nueva jornada de emergencia. La fragata Reina Sofía permanece en el puerto de Salerno, donde ha desembarcado a los 1.048 inmigrantes que salvó el pasado martes en el mar. En los tres meses que lleva patrullando en el Mediterráneo ha conseguido rescatar a más de 3.000 personas, mientras el primer ministro italiano Matteo Renzi ha asegurado que el país está llegando al límite de acogida y que solos no pueden responder a la llegada masiva de migrantes.
En el Reino Unido de lo que se habla es de la huelga de médicos que tendrá lugar la semana que viene y que amenaza con paralizar la actividad en muchos quirófanos. Se calcula que se podrían suspender más de 30.000 operaciones. Londres, José Luis Concejero.
Una huelga que podría paralizar la sanidad en el Reino Unido. Los médicos en formación han convocado 5 días de paro a partir del 12 de septiembre. Se podrían suspender 30.000 operaciones y cancelar más de 1 millón de consultas a lo largo del país. El salario base, los turnos y los complementos siguen siendo el origen del conflicto entre los médicos y el gobierno. Tenemos el mayor número de médicos en la historia, ha dicho la primera ministra Theresa May. El gobierno pone a los pacientes primero y eso debería hacer también el sindicato. Con esta ya serían 6 huelgas las que han convocado los médicos en formación en el último año.
Todo está preparado en el Vaticano para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. El Papa Francisco convertirá en santa a la mujer que dedicó su vida a los más necesitados en una de las partes del mundo más pobres. Enviado especial a Calcuta, Pablo Díez.
Por dedicar toda su vida a los más necesitados, la Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de sacrificio que va más allá de la religión y es admirada en el mundo entero. En Calcuta es querida por igual por católicos, hindúes y musulmanes porque se dedicó en cuerpo y alma a atender a los más pobres de esta infernal ciudad india, uno de los lugares más duros sobre la tierra. Nacida en 1910 en el seno de una familia albanesa en la actual Macedonia, la Madre Teresa llegó en 1929 a la India, donde fundó la Orden de las Misioneras de la Caridad en 1950. Hasta su muerte en 1997, fundó una treintena de casas de acogida en Calcuta para atender a los más desamparados. Premio Nobel de la Paz en 1979, la Madre Teresa expandió la Orden de las Misioneras de la Caridad para luchar contra la pobreza en todo el mundo. Hoy, en esa sociedad cada vez más egoísta e insensibilizada, es un ejemplo para cualquier ser humano.
Y otra de las previsiones del día, hoy el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, visita a la canciller alemana Angela Merkel para hablar del Brexit. Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Merkel se ha reunido en las últimas 2 semanas con casi 20 jefes de gobierno y reiteradamente con Hollande y con Renzi para ir dando forma a un consenso sobre cómo relanzar la Unión Europea después del Brexit. Ha llegado la hora de llevar ese boceto a las instituciones y para eso llega hoy a la Cancillería de Berlín el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Una de las cosas que están claras es que en Bratislava, a finales de septiembre, no se decidirá ni se hablará sobre Reino Unido ni de una estrategia de negociación, sino que se discutirá únicamente sobre el futuro de la Unión Europea. También hay acuerdo en la necesidad de recuperar el control total en materia de seguridad interior y fronteras exteriores del bloque, así como de proyectar al mundo una imagen de unidad. Y la gran preocupación no es ya qué consecuencias económicas traerá el Brexit, sino cómo plantar cara a la recesión global que parece ya seguro vamos a vivir en 2017. Juncker, que fue en su día el candidato de Merkel para su cargo, debe ayudarla ahora a controlar los impulsos flexibilizadores de Francia e Italia que tratan de aprovechar la ocasión para ablandar la política fiscal.
Que bronce de la cultura, de toro por la cintura y tu muñeca un chincel. Y en tu raza soñaré, hay alfileres y colores. Olé, 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 olé,
Ole, que ole. Alfileres de colores, los fans de Miguel Poveda están de enhorabuena porque está en Madrid. 4 días va a estar en Madrid.
Que cantaba es Carrasco Diego, que le acompañó en esta grabación. Diego Carrasco es una suerte del boss, es un Springsteen del flamenco. Es el jefe. Es un hombre de un compás exageradamente bueno, único, incomparable. Y acompañó a Poveda, que es... Poveda va a ser un clásico del flamenco en breve.
A mí me encanta.
Es maravilloso. Poveda es un artista extraordinario. Es un tipo de primera división, una gran persona. Y además cumple todo lo contrario que en principio parecía iba a ser un cantador, el número uno ahora mismo de los cantadores, posiblemente. Es payo, es catalán, lo tiene todo.
Lo tiene todo, sí, es completito.
Es catalán. Y ahí lo tienes, ¿eh? Y admirado y querido por... Y un gran estudioso del flamenco, un gran respetuoso aficionado al flamenco.
Y que no para de llenar, mira.
Sí. ¿Dónde actúa?
En Madrid, en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía.
Ah. En tus brazos soñadores, hay alfileres
de colores. Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Ya, es viernes 2 de septiembre. Ya está abriendo los ojos su excelencia. Tarde, ¿eh? Bueno, todavía, digamos que andamos ahí, en ese límite tolerable por las cosas, pero a partir de las 7 ya. Camastrón. Espera más calor al día de hoy. Septiembre entra con fuerza. Con calor, sobre todo en el sur peninsular, donde otra vez se pone el 4 en vez del 3. Muy agradable todo, muy agradable. Bueno, saben ustedes que hoy hay varias noticias y que muchas de ellas concluyen o confluyen en la noticia que nos espera esta tarde y que le contará la cadena COPE en torno a las 7, a las 8, que es la segunda votación en el Congreso de los Diputados para ver si se elige o no se elige a Mariano Rajoy Brey, se inviste presidente del gobierno, es decir, la Cámara le otorga la confianza. Saben que en la primera salió que no, y en la segunda necesita mayoría simple, más sí es que no es, pero nadie espera un cambio en la actitud del PSOE. Leo algún titular en algún periódico que dice Rajoy espera movimientos en el PSOE. Pues como no sea movimiento de tripas, que no espere otro. En fin, ese desarreglo de tripas que te obliga... Uy, ir directamente a donde pone excusado y que por ahí, pues a lo mejor algún voto se le vaya, pero como no le echen al café de los del PSOE algún disolvente, me da a mí que ahí no se mueve absolutamente nadie. La investidura va a resultar fallida por segunda vez. Es verdad que el PSOE está recibiendo no pocas presiones. Está escuchando lo que le dice mucha gente, que tiene el derecho de decírselo. Incluso presiones de algunos medios que le han sido particularmente afines desde siempre, que no se sabía si el medio era del PSOE o el PSOE era del medio, pero hasta esos. Las voces internas, que es lo que ustedes se preguntan, bueno, no hay nadie en el PSOE que levante el dedo y diga, oiga, esto no es lo que más le conviene al país y posiblemente a nosotros, porque si vamos a terceras elecciones y nos culpan de que seamos los responsables en pudiendo haberlo evitado, oye, la carga para el PSOE va a ser menuda. No. Miren, contorsiones en la política de partidos hay las justas. No solo en el PSOE particularmente. Es decir, como mucho, algunos harán juegos malabares lingüísticos, semánticos. Y cuando oiga usted a algún dirigente socialista, algún varón, decir habría que considerar la posibilidad de que nuestras posturas se adapten en los tiempos a aquello que los tiempos dicten y no necesariamente las doctrinas impongan, desde el convencimiento de que somos... Cuando oiga usted todo eso, es esta lo que está queriendo decir, es hay que abstenerse. Cuando oiga usted eso, es que ese está diciendo, oye, Quillo, vamos a abstenernos que vamos a meter la pata gorda, ¿eh? Lo que pasa es que no lo dicen. Por ejemplo, una forma de decir que hay que abstenerse. Pues, cuando oiga usted un varón socialista, como ayer oían a Emilio García Page o a Fernández Vara, decir, es que habría que convocar un comité federal para discutir, para analizar la situación que cada momento exige una reflexión diferente. Bueno, eso está diciendo hay que abstenerse. Pero no lo dicen, que no se va a levantar ninguno. Y desde luego tampoco ninguno va a levantarse y va a votar a no, sí o abstención, diferente a lo que diga el grupo parlamentario. Eso no lo hace en política prácticamente nadie. Otra cosa es que el voto fuera secreto. A mí me gustaría a mí ver lo que pasa, lo que dicen y lo que hacen. Bueno, ya saben que la presidenta del Congreso comunicará el resultado de la votación al rey. Y ahora hay que empezar otra ronda nueva de consultas, que se va a retrasar seguramente hasta después de las vascas y gallegas, es decir, un mes. Y ahora vamos a estar un mes, pues, ¿sabe lo que es usted un mes? Todo un mes, hablando de si este ha cambiado la posición, de si hay que abstenerse, si no hay que abstenerse, si aquel, lo otro, lo de más allá. Vamos a ver lo que es eso. Un mes, cuidado, que nos lleva a una situación que ayer aquí contaba Luis de Guindos, ministro de Economía, y que alertaba sobre cosas que a los comunes se nos escapan, pero que son fundamentales. El caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El 6 de octubre terminan los mandatos de la presidenta y de la vicepresidenta. Un gobierno en funciones no puede renovar los cargos, ni ellas continuar. Eso literalmente paraliza la CNMV, que es el órgano de supervisión bursátil. Y como decía Luis de Guindos, eso paraliza el mercado de capitales en España. Oiga, que esto no es una broma. Que esto no es simplemente que no pueda el ministro de Defensa... yo que sé, pasar revista a unas tropas en la Brunete, que ya no se llama la Brunete. No, si es que no es eso. Que por cierto, es interesante lo de la Brunete. Pero no es eso, es que es otra cosa. Es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y como eso, hay más. Los acuerdos con Bruselas. Es que hay un momento en octubre en que si un gobierno no ha presentado unos presupuestos y no ha dicho cómo va a poner en marcha los mecanismos para adaptarse al déficit que ha pactado con Bruselas... Pues Bruselas toma medidas, sí, ya sabemos que es que, bueno, hemos vendido nuestra alma a los poderosos, como decía Pablo Iglesias y todas estas chorradas que soltó en la... Vale, de acuerdo, pero las reglas son las reglas y el club tiene reglas. Bueno, y ahora es un mes y después otra ronda de contactos y después otra, ya veremos si eso cambia entonces o no cambia en aquel momento. Hay otras noticias del día, saben que continúa la búsqueda de esta muchacha, de Diana Kerr, que desapareció hace 12 días en Pobrado Caramiñal, en Coruña, y la investigación se centra ahora en el entorno familiar de la joven. Ayer hubo una noticia que adelantó esta casa, cuando les contó que la juez había retirado a la madre la custodia de la hija menor. Es un caso que insisten tanto el padre como la madre, como todos, no tiene relación con este asunto. Pero el padre de Diana ayer, en una intervención muy medida, o daba la impresión de ser muy medida, decía que esta medida llegaba tarde, que recibía llamadas de socorro de sus hijas, que la situación de las jóvenes era límite. Bueno, esto no añade precisamente calma a la investigación, ¿eh? Ninguna calma a la investigación. La madre dice que está hundida, triste, destrozada, etcétera, etcétera, y parece que tendrá que... hablar de nuevo con la Guardia Civil para matizar su declaración inicial. Y es noticia la gran macro manifestación en Caracas ayer, a pesar de todos los inconvenientes que puso el gobierno venezolano. a pesar de que es que, vamos, tiraban hasta gases lacrimógenos para que la gente no acudiera a la manifestación. Bueno, pues más de un millón de venezolanos, el Caracazo de nuevo, se manifestó contra el régimen de Nicolás Maduro. Para placer de todos los que aman la libertad, hombre, y para dolor de todos los esbirros que tiene ese régimen, incluido, por ejemplo, España. Son las 6:39, 5:39 en Canarias. Noticias ahora en estos titulares.
Pendientes del dato del paro del mes de agosto, que conoceremos a las 9 de la mañana, es el dato que cierra los meses fuertes de la campaña de verano. Por lo tanto, nos esperan buenas noticias. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo.
Van a suponer un incremento del número de personas desempleadas con respecto a julio, a pesar del excelente comportamiento de la campaña turística.
Mejores datos deja la matriculación de vehículos durante el mes de agosto. A pesar de ser el primer mes sin plan PIDE, se han vendido casi 65.000 vehículos. David Barrientos, director de la Asociación de Fabricantes.
El consumo hace que la economía crezca y dentro del consumo el principal componente de la demanda es la venta de coches. Por lo tanto, es una buena noticia para la economía en general.
La Unión Europea se sigue preparando para la salida del Reino Unido. La canciller alemana Angela Merkel recibe hoy al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un encuentro que tiene como principal objetivo ofrecer una imagen de unidad frente al Brexit. Y a Donald Trump le está pasando factura su visita a México. Esta noche han dimitido algunos de los asesores latinos de su campaña. Uno de ellos ha revelado que el candidato republicano a la Casa Blanca volvió a defender la construcción de un muro en la frontera, a pesar de que se le había confeccionado un plan de seguridad más respetuoso con el que atraer al voto latino. Y todo ello en un día en el que se presenta en nuestro país una nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se va a celebrar entre el 16 y el 24 de septiembre. Pero la actualidad va también con mucho deporte, con el buen debut de la selección de Julen Lopetegui, que nos ha dejado muy buenas sensaciones, decíamos esta mañana. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días a todos. Bélgica 0, España 2, en el partido de debut de Julen Lopetegui como nuevo seleccionador español. El comienzo, desde luego, no puede ser más prometedor. España dominó el partido, creó ocasiones, tuvo el dominio del balón, brilló especialmente el canario Silva, autor de los dos goles de la selección española, muy bien Vitolo, otra de las novedades de España en la tarde-noche de ayer, y las alternativas en el puesto de delantero centro de Morata, el jugador del Real Madrid, y Diego Costa del Chelsea. Silva, con esos dos goles conseguidos anoche en Bruselas, consigue 26 tantos con la selección española, igual a Emilia Butragueño como sexto goleador histórico de la selección. Y esta es la frase que decíamos a las 6 de la mañana, un poco polémica, un tanto polémica, muy poco acertada, de Diego Costa, el brasileño nacionalizado español, que lleva desde el año 2013 aproximadamente con la selección española, cuando dijo ayer: me criticáis porque no soy español.
Sí, soy un jugador de Madrid o de Barcelona, seguramente que iba a decir que ha hecho un buen partido, que ha cambiado, pero bueno, como yo no soy un español natural, siempre la gente me busca criticar la falta de gol, pero creo que es eso, el partido ha sido muy bueno.
Bueno, me criticáis porque no soy español natural. No, hijo, te critican porque llevas 3 años con la selección española y es que todavía no has hecho un gol importante ni un partido medianamente decente, aunque, en honor a la verdad, hay que decir que la nota para ayer de Diego Costa es de notable. Algo es algo. A ver si
bueno, continuará.
Esto era un amistoso, sí, sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que tonterías, cuanto menos
sí,
se digan,
que empañan una cosa a la otra.
Tonterías las justas. Esto era un amistoso, esto era un encuentro amistoso debut de Julen Lopetegui, y el lunes, partido oficial para el Mundial de Rusia, será el encuentro entre España y Liechtenstein, 9:45 de la noche. Partidos de esta madrugada, noticia de esta misma madrugada, de hace 2 o 3 horas, para el Mundial de Rusia en los grupos de clasificación de América. Ecuador 0, Brasil 3, uno de los goles lo ha marcado Neymar, el futbolista del Barça, y Argentina 1, Uruguay 0, gol de Leo Messi. Anda, pero Messi no se había retirado de la selección argentina, como contamos.
No.
¿Sí?
¿Sí o no?
En julio Messi se retiró de la selección argentina, pero en agosto Messi volvió a la selección argentina.
Los Hubo una Messi, campaña además de apoyo, vamos, masiva.
Los Messi son así. Lo mejor del día, una de las imágenes del día, Ruth Beitia, la atleta española, gana la Liga Diamante al imponerse en salto de altura en los 5 mejores mítines del continente europeo. En Oslo, en Estocolmo, en París, en Londres y anoche en Zúrich. Y lo peor del día, Paloma, la Liga Profesional de Fútbol investiga el Sporting 2, Villarreal 0 de mayo de la liga pasada, del pasado mes de mayo. ¿Fue un amaño? Eso sospecha Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Con esa victoria del Sporting, el equipo asturiano se mantuvo en primera división y se fueron a segunda el Getafe y el Rayo Vallecano de Madrid.
Gracias, Alcalá, con las noticias deportivas. 6:43, 5:43 en Canarias. En un instante nos acercamos al kiosco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 12, 15, 17, 21, 28 y 36. Reintegro 8.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabes de qué están hechas tus deportivas? Están hechas de copolímeros EVA y caucho, derivados del petróleo que las hacen ligeras y flexibles. Y así, absorben los impactos y protegen tus articulaciones.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vamos a acercarnos al kiosco. Estos son los nombres, los protagonistas del día en los periódicos. José Antonio Araquista, en buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues protagonista hoy es Mariano Rajoy. A las 7 está convocado ese pleno del Congreso para la segunda votación del candidato popular, pero visiblemente no saldrá. La Razón titula hoy en su portada: Rajoy espera que el PSOE se mueva. El periódico de Cataluña cuenta que Rajoy usa las pensiones para presionar al PSOE. Si no se prorrogan los presupuestos, entre otras cosas, la paga de los jubilados se congelará el año que viene. Protagonista también en los periódicos, un líder presionado, Pedro Sánchez. El País titula hoy en portada que los líderes regionales del PSOE piden un debate interno. ABC dice que los varones del PSOE se movilizan para evitar las terceras elecciones. Y en El Mundo leemos que Pedro Sánchez cree que sale más reforzado tras el debate y no pactará. La Vanguardia aúna las esperanzas de unos y otros y titula que Partido Popular y Partido Socialista fían el desenlace a las elecciones del País Vasco. Los venezolanos están muy presentes hoy en las portadas de los periódicos por la marcha masiva y pacífica de ayer en Caracas contra el gobierno de Maduro. El Mundo titula: la oposición rompe el cerco del chavismo para exigir el fin de Maduro. Se escribe también de la desaparición de la joven Diana Kerr después de que un juez haya retirado la custodia de su hermana menor a la madre, Diana Pinel. ABC cuenta hoy que la Guardia Civil interrogará a la madre de Diana para matizar su declaración judicial. Y hoy vuelve a impactarnos una foto, Paloma, icono de la crisis de los refugiados. Se cumple un año de la foto de la muerte de Aylan Kurdi, el pequeño niño kurdo ahogado frente a las costas de Turquía. Desgraciadamente, la crisis humanitaria no se ha detenido. Varios periódicos publican hoy el dato que más de 400 niños se han ahogado en el Mediterráneo.
Sí, hace un instante contábamos que, bueno, miles de inmigrantes, bueno, pues que van a llegar hoy, se espera, a las costas de Italia, y entre ellos, pues una fragata española, Reina Sofía, que ha rescatado las últimas horas a más de 1.500 inmigrantes que intentan llegar a las costas europeas. Todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Pero además de estos, hay otros muchos asuntos que están ocurriendo en nuestro país y que nos llevan esta mañana a Alicante, a Cataluña y a Mallorca.
Aquí en Elda, provincia de Alicante, la gente no sale de su asombro. Y es que Maya, una perra de 2 años y de raza akita, permanece sin moverse de la puerta de urgencias del hospital de esta localidad desde hace hoy ya 5 días, pese a no estar atada, y a la espera de que Sandra, su dueña, vuelva a aparecer por ella. La joven de 22 años fue intervenida de urgencia por una apendicitis y desde entonces nadie ha podido llevarse de la puerta del hospital a la mascota. Familiares y personal sanitario le llevan comida. El feliz reencuentro ahora sí parece cada día más cercano.
Aquí en Cataluña, los sindicatos critican el aumento de profesores que ha previsto el gobierno catalán para el próximo curso. 800 profesores más para hacer frente a un incremento de casi 8.000 alumnos. Los sindicatos dicen que es insuficiente y que demuestra que la educación no es una prioridad para la Generalitat. Aseguran que está más preocupada de liquidar la deuda que de invertir en la educación. No se han atendido en los últimos años las reivindicaciones sobre ratios, sustituciones y profesorado, y lamentan que se mantengan las políticas de miseria en materia educativa.
En Palma, desde hoy, durante todo el mes de septiembre, los ciudadanos pueden observar cómo algunos taxis lucen una cinta morada en un acto de solidaridad con las personas que sufren Alzheimer y otras demencias. La campaña, que lleva como lema "Una cinta, un recuerdo", está impulsada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma. Se creó hace poco más de un año y es la única de la ciudad. Con actos de este tipo quieren visibilizar esta patología y conseguir que instituciones y ciudadanos nos impliquemos más en un asunto que cualquier día nos puede afectar de lleno.
Les acompañamos desde hace 48 minutos, pero hasta la una de la tarde, la de cosas que les va a contar Carlos Herrera. Dani Trigo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos alguna de ellas.
Pues mira, varios frentes abiertos que tenemos. A las 9 de la mañana sale el dato del paro del mes de agosto, una información que vamos a analizar al detalle aquí con el jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, y que van a comentar nuestros analistas. Hoy se sientan David Gistau, Jorge Bustos y Nicolás Redondo Terreros en las horas previas, además de un planazo para esta tarde.
Ruego a la señora secretaria primera que dé comienzo a la votación.
Elvira Ramón Utrago. No.
No me lo vas a dejar entero, ¿no? Bueno, porque eso ya será esta tarde.
Y así hasta 350, o sea que, fíjate, será uno de los principales temas de análisis, desde luego, esa segunda votación de investidura que, salvo sorpresa, no va a acabar con el bloqueo. A partir de las 10 de la mañana tenemos muy buenas noticias para los amantes de la música. Todos los viernes vamos a tener una especie de duelo al sol con temas de ida y vuelta, a un lado Carlos Herrera, y al otro, mucha gente que va a pasar los viernes por aquí. Hoy nos acompaña Carlos Moreno, que todos los días le da la del pulpo a Herrera, a eso de las 6:45 de la mañana. Bueno,
a ver quién le da hoy a quién.
Claro, hoy va a ser al revés. Carlos Herrera le da la del pulpo al pulpo. Además, artista invitado hoy en Herrera en COPE, Zenet.
Martillo pilón pegando en pared de hierro.
Oye, ¿y qué música escucha Zenet? ¿Cuáles son sus temas de colección? ¿De dónde vienen sus influencias? El cantante malagueño viene hoy a COPE para contárnoslo.
¡Qué lujo, Carlos! Lo que vas a tener esta mañana.
Zenet me entusiasmó. La primera vez que lo escuché, digo, ¿pero esto de dónde ha salido? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este marciano?
Que venga aquí, a mis brazos.
Claro, que venga inmediatamente. Fantástico.
Bueno, pues hoy está con nosotros Zenet versus Carlos Herrera en un programa de viernes en el...
Recuerda las redes sociales a nuestros oyentes para que se acerquen en cuanto puedan.
Solamente recordar también, Paloma, que contamos con el Grupo Risa, en el que también nos vamos a ir al cine con Jerónimo José Martín, en el que Tico Medina vuelve con el puñadito y en el que vamos a recibir el fin de semana con Herrera. Importante recordarlo ahora hasta la una de la tarde.
Y recordamos, eso sí, nuestras redes de comunicación con los oyentes. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. WhatsApp 699-1314. Correo electrónico HerreraEnCope@cope.es. Y nuestro contestador, que es el 91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo stesso hanno domandato a Madre Teresa.
El Papa canoniza a la Madre Teresa de Calcuta y Cristina López Lichtin se traslada a Roma para contártelo.
Cristina está al frente del equipo de fin de semana que está a tu servicio por todo el mundo.
Este sábado y este domingo, fin de semana en directo desde el corazón del Vaticano, para contarte minuto a minuto a partir de las 10 de la mañana la elevación a los altares de la Madre Teresa. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No hay nada como volver a casa y tener un frigorífico nuevo con una financiación de hasta 24 meses.
Y además con un 15% de descuento.
En El Corte Inglés alegramos tu vuelta a casa con una financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en frigoríficos y congeladores.
Vuelve a casa contento con las mejores ofertas en electrodomésticos del Corte Inglés.
Mortadelo y Filemón. Ibáñez selecciona sus mejores historietas en una edición de coleccionista irrepetible. Domingo 4, primer libro por solo 1,95 con El Mundo y Marca.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Y por si quieren una propuesta más para este fin de semana, los estrenos de cine. Vamos a repasarlos ahora con Sefi García.
Llega a España una nueva versión cinematográfica, y van 7 ya, de la novela de Lewis Valance, Ben-Hur.
Fuimos traicionados por mi propio hermano. No permitiré que quede sin castigo por lo que nos hizo.
En la arena no hay leyes.
Con mayor peso de la figura de Jesucristo, esta versión compite en la memoria con la dirigida en 1959 por William Wyler, con un inolvidable Charlton Heston y que se llevó 11 Oscars. Una curiosa propuesta británica, criminal.
Me han metido a tu marido en la cabeza.
¿Por qué?
Buscan detalles que él conocía antes de que lo mataran.
Póker de estrellas para esta peli mitad thriller, mitad ciencia ficción. La propuesta española es otro thriller de Antonio Chavarrías, El Elegido.
A veces son los pequeños gestos los que cambian el curso de la historia.
No hay alternativa.
obedecer o traicionar.
Recreación histórica del episodio en el que Ramón Mercader, en plena Guerra Civil Española, acepta el encargo de Stalin de asesinar a Trotsky. Ya sé que te entusiasma, sí. Llevaba más de una década sin publicar ningún álbum, pero Sting vuelve. Vuelve el 11 de noviembre, que no te lo vas a perder, sale a la venta su nuevo trabajo.
Sí, señor. ¿Cómo se llama el trabajo?
A ver qué te lo voy a decir, Carlitos. Mira, se llama 57 y 9, tal cual.
57 y 9.
Y 9. Ah. Ahí lo tienes. Y si te gusta este tema, I can't stop thinking about you. Está tomando nota porque Carlos Herrera es de los que se pone en la fila a comprarlo el primer día, la primera hora, el primer minuto.
Es correcto.
Que te estoy viendo, pajarito.
Fíjate que yo no he sido un loco de Sting, ¿eh? Es más, me pareció Sting un señor un poquito aburrido hasta un determinado momento de mi vida.
¿Y con qué te ha conquistado?
Pues me conquistó con El marinero que aprendió a bailar, con el último disco que en realidad era un disco muy íntimo, ¿eh? Pero que iba a ser la base de una comedia musical que representaba a los marineros de su barrio y de su ciudad. Él es de un puerto marinero de Inglaterra.
El Sting intimista es el que te conquistó.
Este, pero reconozco que esto es magnífico.
Sí.
Herrera en Cope.